En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este jueves, día 22 de junio de 2017. El nuevo PSOE, desde que Pedro Sánchez ha vuelto a ser secretario general, créanme, se ha convertido en una especie de jaula de grillos. En la banda del empastre o en un pollo sin cabeza, utilicen ustedes la metáfora que quieran. Y la verdad es que o se empiezan a aclarar pronto o el ridículo que vamos a hacer dentro y fuera de España va a ser de órdago a la grande. Conocen los antecedentes, saben que a propósito de una cuestión muy concreta, que era el Tratado de Libre Comercio con Canadá, el Partido Socialista siempre había mantenido una posición, que era la de apoyar ese Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea, no de España, con Canadá, que es uno de los países, digamos, que ofrecen todas las garantías para este tipo de acuerdos. Pero como firmar un Tratado de Libre Comercio suena a estar a favor de la globalización, y un partido de izquierdas que quiera ser un partido de verdad de izquierdas no puede estar a favor de la globalización, porque eso sería tanto como enemistarse con su base electoral, con la base electoral más radical de la izquierda europea, pues entonces el Partido Socialista decide dar un giro. Lo hace muy mal. Esto ya lo sabemos porque es antes de ayer. Antes de ayer se produce un debate en comisión en el Congreso de los Diputados y el portavoz del Partido Socialista todavía mantiene la tesis de que el Partido Socialista no ha cambiado de posición y que, por tanto, apoya ese Tratado de Libre Comercio, cosa que había ocurrido en varias ocasiones en el Parlamento Europeo. Todos los parlamentarios socialistas en el Parlamento Europeo habían votado con la mayoría de los partidos socialistas que se sientan en el Parlamento Europeo. No es que fueran una excepción los españoles, que los socialistas europeos estaban y están mayoritariamente a favor de ese Tratado de Libre Comercio. Y de repente, al día siguiente, por la mañana, un tuit de la nueva presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, la presidenta del nuevo PSOE, dice que no, que van a cambiar de criterio y que van a votar que no. Y todo el mundo se queda espantado. Se queda espantado por dos cosas. En primer lugar, por el procedimiento de dejar con el culo al aire al portavoz correspondiente del PSOE en el Congreso. Y en segundo lugar, porque esas decisiones se tomen por la vía del tuit sin ningún tipo de debate interno. Y ayer, eso ya lo recuerdan porque es noticia de ayer, pues se organiza el lío consiguiente. Bien, se nos anuncia que el nuevo secretario general del nuevo PSOE, es decir, Pedro Sánchez, hoy va a tener en Madrid una reunión con el señor Moscovici, que es el comisario europeo de asuntos económicos y financieros. Ojo, Moscovici es un socialista francés. Socialista francés. Quiero decir, no es una persona ideológicamente sospechosa para Pedro Sánchez. Socialismo francés es, y así le han ido las cosas en las últimas elecciones presidenciales y legislativas, el Partido Socialista que está perdiendo comba con su electorado, por ser demasiado de izquierdas, no por lo contrario. Y sin embargo, Moscovici, el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, defiende el acuerdo de libre comercio con Europa. Y entonces sabíamos que hoy el gran acontecimiento iba a ser la reunión de Pedro Sánchez con Moscovici. Y presumíamos que Moscovici iba a tratar de decirle a Pedro Sánchez: hombre, reconsidera tu opinión, porque no solo está en juego el papel que tú puedas desarrollar en la política interna de España, se trata del papel que puede hacer Europa como uno de sus países miembros, en este caso España, vetara el acuerdo. Ya sabéis que en este tipo de acuerdos de la Unión Europea hace falta la unanimidad de los países miembros. En vísperas de esa reunión, en vísperas del encuentro que van a tener el señor Moscovici y el señor Sánchez, hay no pocas declaraciones, al menos tres que yo tenga perfectamente detectadas, de personas relevantes en la nómina del nuevo PSOE. Tal vez la más relevante es la portavoz parlamentaria en el Congreso, Margarita Robles, que afirma de manera rotunda, inequívoca, absolutamente irrefutablemente que el Partido Socialista, ojo al dato, todavía no ha tomado una decisión.
De momento no se ha tomado una decisión y como no se ha tomado una decisión todavía vamos a esperar a que se tome la decisión. Es un tema muy controvertido, es un tema que no es sencillo, que no es fácil, que ya hubo debate en su momento dentro del Parlamento Europeo, que incluso los propios socialistas canadienses votaron en contra.
Y por lo tanto, aunque dice que se va a tomar la decisión, luego añade en un pasaje posterior de esa entrevista que la decisión se iba a tomar el lunes en el transcurso de una reunión de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Pero también es verdad que en esa misma toma de posición, Margarita Robles, ya lo hemos vislumbrado por lo que le hemos oído decir en ese testimonio, en ese corte, da a entender que empieza a haber una posición mayoritaria en el PSOE español en contra del tratado. Ella misma luego dice que yo como jurista pues la veo bastantes pegas de carácter jurídico. Y ella invoca la negativa de los socialistas canadienses y dice que es muy controvertido, es decir, está preparando el terreno claramente para que se mantenga lo que todo el mundo sospecha, que iba a ser el cambio de criterio del sí al no. Bien, tan es así que Podemos, que es la formación política que desde el principio, de manera coherente con su manera de pensar, defiende el no a ese tratado de libre comercio con Canadá, está en la idea de que el Partido Socialista, en efecto, ha cambiado de criterio y que pasa de defenderlo a combatirlo. Y así lo manifiesta Pablo Bustinduy, que es el portavoz de Exteriores en el Congreso de los Diputados en representación de Podemos.
Es una buena noticia que celebramos, aunque llegue un poco tarde, y que nos hace confiar en que vamos a ser capaces de parar este tratado y de seguir defendiendo la soberanía popular y los derechos sociales frente a quienes, en ocasiones, alardean mucho de defender la soberanía nacional, pero luego la malvenden y la regalan a las empresas multinacionales y a poderes que nadie ha elegido.
Y por contarlo bien, así estaban las cosas en el momento en el que se produce la reunión entre Sánchez y Moscovici. Es decir, la izquierda tiene la sensación, lo acabamos de escuchar, de que efectivamente el Partido Socialista va a consumar el giro del sí al no, y además la portavoz parlamentaria, que da en paulo a esa tesis, nos dice que nadie espere una decisión inmediata, que la decisión, hasta que no se reúne la Ejecutiva del PSOE el próximo lunes, no se adoptará. ¿Y qué ocurre a continuación? Que Sánchez se ve con Moscovici. Y cuando Moscovici sale de la reunión, dice lo siguiente.
Creo que el CETA es un acuerdo positivo. Le corresponde a él explicar cuál es su propuesta.
Le decimos que, por lo tanto, Moscovici ha tratado de convencerle para que el Partido Socialista no consuma el giro. Pero se remite al Partido Socialista para que nos explique en qué va a consistir la nueva posición del PSOE. Y efectivamente, a los pocos minutos, una hora después, más o menos, de que acabara ese encuentro, el Partido Socialista produce una nota informativa. Y en esa nota informativa nos afirma, como luego veremos con detalle, que el Partido Socialista se abstendrá. Y esto, pues, tiene muchas lecturas y es muy interesante y demuestra hasta qué punto el Partido Socialista, pues, es una jaula de grillos, lo que os decía al principio. En primer lugar, porque ya toma la decisión de abstenerse. Y entonces, lo que había dicho Margarita Robles, no solo Margarita Robles, luego lo escucharemos, lo que había dicho José Luis Ábalos, lo que había dicho O'Donnell Orza, lo que habían dicho todos los portavoces autorizados del nuevo PSOE, de que no había una decisión tomada, ¿dónde queda? Si después de reunirse con Moscovici, Pedro Sánchez ya fija una posición, que es la de la abstención, ¿para qué sirve la democracia interna? Y esta es una cosa verdaderamente sorprendente, que convendría que consideráramos durante unos segundos. Pedro Sánchez se engaloma a la Secretaría General del Partido Socialista bajo la bandera de que hay que favorecer el debate y hay que favorecer la opinión de los militantes y que hay que acabar con la dictadura de los aparatos del partido. Bueno, nadie duda que la Ejecutiva del próximo lunes sí va a imponer el criterio de Sánchez, porque ya se ha encargado él de hacer una Ejecutiva a su medida, todo el mundo sabe que los que están en la ejecutiva son ya de lealtad irracional al nuevo líder del partido, pero hombre, por lo menos mantén el tipo, guarda las formas, ten un debate, da la sensación de que has escuchado algunas opiniones y luego toma la decisión. Pero no llegues a la reunión de la ejecutiva con una decisión ya tomada después de que los tuyos hayan dicho que no la ibas a tomar hasta el lunes. Porque si ese es el nuevo liderazgo, si eso es lo que es tomar en consideración la opinión de los dirigentes, de los militantes, huir del cesarismo a la hora de dirigir un partido, pues que venga Dios y lo vea. Se han quedado todos como que gancho en Almagro. Todos. Todos. Empezando por el propio Pedro Sánchez. Y naturalmente la reacción fuera del Partido Socialista. Luego veremos, por cierto, cómo esa reacción, la de la abstención, no contenta a nadie. Hay que hacer una pequeña aclaración que os cuento para que entendáis muy bien el contexto. Si el Partido Socialista se abstiene en el Parlamento Español, cuando España decida qué posición va a llevar a Europa, prosperará el sí, porque hay más votos a favor del acuerdo que en contra del acuerdo. No sería lo mismo si el Partido Socialista votara en contra, porque si el Partido Socialista vota que no, habrá más votos que no que votos que sí. Y entonces tendrá que llegar España y decir, tengo un mandato del Parlamento Español de oponerme al Tratado de Libre Comercio con Canadá. Y se organizará la parada, empezarán las presiones y empezará todo tipo de lío, etcétera. Yo creo que Sánchez, en cuanto a Moscovici, se lo ha explicado con cierto detenimiento y dice, uy, me estoy metiendo aquí en un lío del carajo de la vela, pero claro, ¿ahora cómo salgo de aquí? No puedo decir ahora otra vez que sí. Y entonces busca la fórmula más fácil, la más cómoda, la del tipo que improvisa, que es la abstención. ¿Y a qué situación le enfrenta esa posición de ni chicha ni limoná, que dicen en mi tierra? Pues le enfrenta la posición de que no contenta a nadie. A nadie. Es muy llamativo, extraordinariamente llamativo, que no se haya producido ni siquiera por vía de las redes sociales ninguna. Ninguna. Cuando digo ninguna. Ninguna. No es una manera de hablar. No es una aproximación. No. Es literal. Ninguna reacción de Podemos. Ninguna. Silencio sepulcral. Nadie, después de la nota del PSOE en Podemos, ha querido salir a decir nada. Y esto tiene un valor. No sé muy bien cómo calificarlo. Quienes sí que han hablado, naturalmente, han sido los representantes del gobierno, del Partido Popular y de Ciudadanos. Mariano Rajoy, el primero. Y ha dicho que la decisión del Partido Socialista de tomar un camino distinto a la hora de fijar una posición con respecto al Tratado de Libre Comercio es, sin ninguna duda, una mala noticia.
Considero una mala noticia que el Partido Socialista haya dicho que no va a aprobar el Tratado de Libre Comercio con Canadá, porque esto requiere el apoyo de todos los países. Si no, tendremos que buscar apoyos suficientes dentro del Parlamento. En mi opinión, esto es un error. Si no aprobamos el Tratado de Libre Comercio con Canadá, no sé qué Tratado de Libre Comercio vamos a aprobar. Pero, en fin, espero que esto se pueda arreglar.
Bueno, todo el mundo sabe, pues es muy llamativo, ya sabéis que los partidos son formaciones uniformadas. Y cuando hay que fijar una posición, para que nadie se salte el libreto, se hace un argumentario. Entonces, en ese argumentario, los cabezas de huevo de cada partido, esto pasa en todos los partidos, no solo en el Partido Popular, que es de quien estoy hablando, pues escriben los argumentos que tienen que utilizar aquellas personas del partido que salgan a los medios de comunicación a explicarle a la opinión pública el porqué de una decisión. Y entonces digo que es muy llamativo porque alguien, en plan creativo, ha decidido que lo que mejor sirve como argumento para vender el cambio de posición del PSOE es una frase textual. Ya no hay un Podemos, hay dos, uno rojo y otro morado. Y esa frase, luego lo veremos, ha sido utilizada por varios de los miembros de la Ejecutiva del Partido Popular. Claro, es muy difícil que todo el mundo tenga esa misma ocurrencia. O sea, si alguien no les ha dicho, tenéis que ir por esa senda, pues no van por esa senda. Y esta es la, digamos, cuestión de fondo. ¿Se está o no se está podemizando el Partido Socialista, el nuevo Partido Socialista? Todo el mundo entiende que sí, todo el mundo entiende que este cambio de criterio, a propósito de esta excusa, que es el CETA, el Tratado de Libre Comercio con Canadá, no es nada más que una manera de buscar un lugar al sol en la izquierda, inequívocamente izquierda, que es lo que quiere el Partido Socialista para recuperar los votos que se le fueron a Podemos. Y por lo tanto, la cantinela de toda la gente que hoy ha salido a la palestra por parte del PP y también de Ciudadanos, por cierto, es, una vez más, la podemización del Partido Socialista. ¿Y quién creéis que ha salido con ardor guerrero, recordando sus orígenes profesionales, a defender al Partido Socialista de esa acusación? Faida, cantera.
No creo que nos estemos polemizando. Yo les diría que ellos dejen de hacer el sinvergüenza de robar y que dejen de levantar el brazo al cara al sol, ¿no?
Se ha quedado tan contenta. Ha parecido que lo del cara al sol pues era una ocurrencia interesante. Y ahí está la mujer tratando de hacer carrera parlamentaria. Bueno, esto es lo que describe un poco el lío que luego conoceremos con más detalle, insisto, y que revela hasta qué punto este nuevo Partido Socialista es una auténtica jaula de grillos. Y o cogen una aguja de marear y ponen rumbo a una dirección concreta, o esto va a terminar como el Rosario y la Aurora. Hablaremos de esta cuestión y también de otras noticias destacadas hoy jueves, que resume Leticia Vaquero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Hace algo más de una semana conocimos la fecha para el referéndum de Cataluña. Sabemos que va a ser el próximo 1 de octubre. Veremos si se convoca finalmente. Y lo que sí sabemos es que ahora la maquinaria ya se va poniendo en marcha, no solo con el concurso de la compra de las urnas para ese evento, sino también con campañas informativas. Hoy Oriol Junqueras ha anunciado que la próxima semana, el día 4 de julio, el gobierno de Puigdemont y los diputados pro-independencia van a explicar en un acto algunos detalles de ese referéndum, por ejemplo, su carácter vinculante, ha explicado, y ese día también van a comenzar una gira por 200 pueblos para hacer esa campaña propagandística al respecto. Les contaremos en qué va a consistir. Por otro lado, aunque parezca mentira, hoy los principales partidos del Congreso de los Diputados se han puesto de acuerdo. Han apoyado una proposición de ley impulsada por el Partido Socialista para reformar la ley que regula Radio Televisión Española. PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV han acordado llevar a cabo la renovación del Consejo de Administración del Ente Público y también de su presidente en un plazo de 3 meses. Va a ser con un formato parecido al de concurso público. Sin embargo, la votación final la van a tener tanto en el Congreso de los Diputados como el Senado, otro de los asuntos de los que trataremos. Y, por otro lado, recordaremos algunas incongruencias en el testimonio de algunos partidos políticos. Por ejemplo, si lo recuerdan, en Podemos, muchas veces, desde el principio, cuando llegaron al poder, insistían en que renunciaban a los coches oficiales por aquello de la austeridad, y hoy nos hemos encontrado en las redes sociales y en algunos medios de comunicación una imagen de Manuela Carmena, de la alcaldesa de Madrid, viajando en business. Ya les contamos ayer que se encontraba en viaje en Canadá, hasta ahí todo bien, hasta que hemos visto las comodidades de su viaje. No es lo mismo viajar en turista, apretado, sin estirar las piernas, que en business o en Super Diamond de Air Canada, que es lo máximo de esta compañía aérea canadiense. Mientras tanto, en el gobierno del consistorio madrileño insisten en que, bueno, pues Carmena tenía que volar así porque es mayor y por la distancia del viaje.
Tenía que haber hecho Carmena caso a Picasso. Picasso decía: cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida.
En casa de Herrero, es Radio.
Jueves 22 de junio de 2017. Vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente del día con las noticias que resumen Carmen Arreaza y Lorena López Lobo.
El Partido Popular ha registrado una proposición de ley para modificar el Código Penal con el objetivo de ampliar de 4 a 9 años las penas de cárcel en caso de improcedencia grave frente a los atropellos de ciclistas. En concreto, la proposición de ley apuesta por calificar siempre como imprudencia grave la conducción que atenta contra la integridad de las personas en los siguientes 3 supuestos. Cuando se cometa un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad, cuando se haga bajo la influencia de drogas o bajo la influencia de alcohol.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria pide 5 años de prisión para el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, por un delito de estafa al inversor en la salida a bolsa de la entidad. Sin embargo, descarta el presunto delito de falsedad contable tras adherirse a los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción. El FROB secunda así el escrito de la acusación registrado por el Ministerio Público, por lo que pide 4 años de cárcel para el exvicepresidente José Luis Olivas, 3 años para el exconsejero José Manuel Fernández Norniella y 2 años y 7 meses para el exconsejero delegado Francisco Verdú, y exonera al resto de investigados.
Los sindicatos de estibadores han decidido suspender los paros convocados para mañana viernes y para el lunes 26 y el martes 27 de junio en el conjunto de todas las empresas como muestra de buena voluntad. La decisión se ha adoptado tras recibir una carta del presidente de la Asociación de Empresas Estibadoras Portuarias de Barcelona, Javier Vidal, en la que pedía la suspensión de la huelga tras los acuerdos alcanzados entre los sindicatos y un número creciente de empresas.
La población española registra nuevo saldo vegetativo negativo con 256 defunciones, más que nacimientos en 2016. 2006, tanto la natalidad como la mortalidad han bajado un 2,8 y un 3,2% respectivamente comparado con el año anterior. En 2016 nacieron 408.384 niños, casi 12.000 menos que el año anterior, la cifra más baja desde 2008, y fallecieron 409.099 personas.
Las autoridades portuguesas dan por controlado el incendio en Goiás, en el distrito de Coimbra, el último foco que permanecía activo del devastador incendio desatado el pasado sábado en el centro del país y en el que han muerto 64 personas y más de 200 han resultado heridas. Ahora los más de 1.200 efectivos terrestres que han combatido las llamas en la zona comenzarán los trabajos para evitar eventuales reactivaciones del fuego.
Unos 600 edificios de Inglaterra tienen un revestimiento similar al de la Torre Greenfield de Londres, destruida la semana pasada por un incendio que ha dejado 79 muertos. La cifra ha sido divulgada por Downing Street después de que la primera ministra británica Theresa May declarase esta mañana en el Parlamento que los inspectores han localizado pisos de protección oficial en condiciones similares a Greenfield, que ardió con rapidez debido a que en su revestimiento tenía polietileno, un material muy inflamable.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son, amigos, las 9:21 minutos, o una hora menos en la Comunidad Canaria. El Z. Habéis oído hablar mucho en las últimas horas del Z. No se trata de que nos aprendamos qué es el Z, porque en este caso concreto está siendo utilizado como coartada, como excusa para vender una imagen determinada, política de cambio de rumbo por parte del Partido Socialista Obrero Español. Es un tratado de libre comercio con Canadá. Y todos los partidos socialistas europeos, su inmensa mayoría, están a favor de ese tratado de libre comercio. Empezando por el propio comisario del ramo, que es Pierre Moscovici, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, socialista francés. Todos a favor. Y en el Parlamento Europeo, cada vez que ha habido tomas de consideración y ha habido debates a propósito de ese tratado de libre comercio, mayoritariamente los socialistas europeos, también los socialistas españoles, han estado a favor. Por lo tanto, aquí no se trata de ver el fondo de la cuestión, que es el Z, sino de tratar de entender por qué se ha producido un cambio de criterio tan copernicano. Y para entenderlo bien, tenemos que recordar los antecedentes inmediatos. Cómo de repente el Partido Socialista, que tenía una posición sólidamente establecida, cambia por procedimientos absolutamente extraños en una vida política más o menos democrática y convencional. Lorena López Lobo.
Cuentan que la Comisión de Exteriores del pasado martes, el representante de Podemos, exigió a gritos al portavoz socialista Ignacio Sánchez Amor que no apoyasen el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Ese es el nuevo PSOE, le preguntaron después de que el partido de Pedro Sánchez confirmase que daría su apoyo al Z. Tan solo un día después se producía el viraje, el primer cambio drástico de la formación tras la elección de su nuevo secretario general. La primera en soltar el bombazo fue la presidenta del partido, Cristina Narbona, en su cuenta de Twitter, con un mensaje contundente en el que simplemente decía que no la apoyarían sin especificar el sentido de su voto. Después, la nueva portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, matizaba sus palabras asegurando que la dirección del partido tomará una decisión el próximo lunes en la reunión ejecutiva. Lo decía así en una entrevista en la emisora Onda Cero.
No, en absoluto. Vamos a ver, todavía no se ha tomado ninguna decisión. Ayer había un trámite que era de votación del dictamen. En ese trámite de votación del dictamen, el Partido Socialista ya explicó, y lo expliqué yo, hablé con los miembros de la comisión, incluso yo he hecho declaraciones en ese sentido. Lo que pasa es que no tengo tuit, y al no tener, pues está claro, no hay tanta inmediatez. Yo soy un poco datapuerca en ese sentido, ¿no? Pero efectivamente ayer se habló ya, yo hablé con los miembros de la comisión, se les explicó que esa decisión que se había tomado estaba en un proceso de reflexión, de maduración.
Pero su jefe, Pedro Sánchez, desvelaba el misterio esta misma mañana tras reunirse con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Los socialistas se abstendrán en la votación del próximo jueves, lo que no impedirá que el tratado salga adelante. Entre tanto viraje y tanto cambio de opinión, el equipo de Sánchez sostiene que el giro sobre el acuerdo comercial ya se anticipó en el 39º Congreso del PSOE del pasado fin de semana, a pesar de que el pasado martes los diputados de la Comisión de Exteriores recibieron la orden de seguir votando a favor. También hace un mes, el 18 de mayo, escuchábamos a la socialista Soraya Rodríguez defendiéndolo.
El acuerdo comercial de la Unión Europea con Canadá es un buen acuerdo.
El tratado entre la Unión Europea y Canadá lleva negociándose durante 7 años y en varias ocasiones había recibido el rechazo de los socialistas franceses, belgas y polacos, pero nuestro PSOE, el español, jamás había manifestado ninguna reserva de calado, hasta ahora. De hecho, son varias las voces socialistas que lo han defendido en Bruselas, entre ellas el eurodiputado Ramón Jáuregui, el pasado mes de febrero cuando se aprobó el acuerdo, y la portavoz del partido en la Comisión de Comercio Internacional, Inmaculada Rodríguez Piñero, que hace 3 meses calificaba el pacto como un buen acuerdo, moderno, progresista y que preserva los estándares socialistas, laborales y medioambientales de la Unión.
Con este acuerdo nos comprometemos con nuestros socios canadienses a avanzar hacia una globalización más justa.
Las reservas que los socialistas expresan ahora coinciden con la postura defendida por los sindicatos, cuyo apoyo ha sido relevante para la victoria de Sánchez en las primarias del PSOE.
Esta es la historia de cómo se cambian de criterio. Y vuelvo a repetir, no puede ser que haya un cambio de criterio que responda a cuestiones de fondo, de cuestiones ideológicas, porque durante 7 años que ha durado esa tramitación, nos lo explicaba muy bien Lorena López Lobo, el Partido Socialista Español en el Parlamento Europeo ha mantenido siempre, invariablemente, la misma posición de apoyo a ese tratado de libre comercio. Incluso durante la época en la que Pedro Sánchez fue secretario general, por primera vez. Conviene dejar eso perfectamente claro, porque ese cambio de criterio no responde nada más que a una cuestión de oportunismo político. Y eso es lo que tiene muy desconcertados a todos los colegas del Partido Socialista en Europa. Empezando por el socialista francés Pierre Moscovici, que es socialista y es francés. Fue ministro de Economía con François Hollande y forma parte del Partido Socialista. Así le van las cosas a Francia, que pasa por ser Partido Socialista más a la izquierda prácticamente de toda Europa. Bueno, pues Moscovici esta mañana, esta era la gran cuestión, estaba en España y se tenía que entrevistar con Pedro Sánchez para tratar de convencerle de que era un buen acuerdo y que no tenía ningún sentido que el Partido Socialista cambiara de criterio. Le daba una entrevista a la cadena SER y ahí explicaba con carácter previo a la reunión lo que le iba a decir al secretario general del PSOE.
A Pedro le diré que en mi opinión hay que reflexionar, porque es un tratado bueno, creo que es un tratado progresista, que tiene en cuenta las exigencias ambientales, sanitarias, la diversidad cultural, que tanto Francia como España confirman una gran importancia, que no discute tampoco las especificidades agrícolas. Es un tratado además entre Europa y un país, Canadá, que es un país que comparte muchos de nuestros valores. O sea que la Comisión Europea, en la que yo trabajo, está a favor de la ratificación del CETA, y yo también, y yo creo que es el mejor tratado posible con el mejor país posible.
Esta era la posición de Moscovici, inequívoca. La cuestión era, ¿va o no va a convencer el señor Moscovici a Pedro Sánchez? Al mismo tiempo que se estaba produciendo esa declaración periodística de Moscovici en las radios españolas, se estaban produciendo otras tomas de posición de dirigentes socialistas sanchistas, es decir, es que me iba a salir una palabra que no iba a quedar demasiado bien, así que diré sencillamente alfiles defensores del nuevo Pedro Sánchez, y todos estaban en la misma línea, todos utilizaban el mismo argumento de fondo. Oiga, que nadie nos diga que hemos cambiado de criterio, porque todavía no sabemos cuál es nuestro criterio. Esa es una decisión que se va a tomar todavía en los próximos días. Por ejemplo, O'Donnell Orza.
A mí me parece que no hay nada cerrado de antemano y que las cosas pueden ser objeto susceptibles de analizarse y de producirse una posición diferente de voto. Siempre he tenido algunas unas dudas más que razonables sobre ese tratado comercial.
Tiene dudas y por lo tanto parece que no está a favor, pero la decisión todavía no se ha tomado. Por ejemplo, el número 2 del partido, José Luis Ábalos.
Bueno, estamos en estudio, todavía no hemos cambiado, ¿eh?
Por ejemplo, la portavoz parlamentaria del Partido Socialista en el Congreso, Margarita Robles.
Y será cuando la ejecutiva del Partido Socialista se reúne el lunes, cuando después de valorar muchos aspectos muy complicados y difíciles, se tome la decisión final, que no está tomada todavía.
1, 2 y 3. Para que nadie diga que es que es el testimonio de alguien que iba por libre. Y además no tres cualquiera. Estamos hablando del secretario de organización del PSOE, de la portavoz parlamentaria y uno de los señores que ha dado la batalla de manera más descarada a favor de Sánchez desde el minuto uno, que es O'Donnell Orza, ex alcalde de San Sebastián y actual diputado socialista en el Congreso. La decisión no estaba tomada. ¿Que no estaba tomada? pues más les vale pensar que sí, que estaba tomada, porque si no, han quedado los tres desautorizados. Inmediatamente después de la reunión entre Sánchez y Moscovici, el Partido Socialista saca una nota donde dice que ya ha fijado su posición. Es decir, que sí que ha tomado la posición. No se va a tomar, como decía Margarita Robles el lunes, no. La ha tomado unilateralmente el secretario general hoy, después de hablar con Moscovici. Ni sí ni no. Abstención. Así lo dice una nota que ha publicado el PSOE. Paloma Cuevas.
Tras las dudas sobre la postura del Partido Socialista en relación al Z, pasadas las 2 de la tarde de este jueves saltaba la noticia, los socialistas se van a abstener en la votación del próximo jueves en el Congreso. No van a ratificar el acuerdo económico y de comercio entre la Unión Europea y Canadá. Es la postura que Pedro Sánchez le ha trasladado al comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, con el que se ha reunido en Madrid. Entre los argumentos que expone el líder socialista para la abstención se encuentran la falta de protagonismo de los derechos medioambientales, el desequilibrio en la protección de los derechos laborales frente a los inversores o la ausencia de penalizaciones en la violación al tratado. Así queda recogido en un comunicado emitido por el Partido Socialista, en el que además defienden que son partidarios de la apertura al comercio internacional, de mantener una buena relación con Canadá, pero no comparten el grueso del tratado. Sánchez y Moscovici no solo han hablado del Z, sobre la mesa también han estado otros asuntos como Cataluña, el Brexit o Europa. Sobre el desafío separatista, el socialista ha asegurado que es un asunto en el que están con el Estado, con independencia de las diferencias ideológicas con el Partido Popular. Según queda reflejado en este documento emitido por el PSOE, Sánchez le ha recordado al comisario europeo la llamada que realizó a Rajoy para marcar que el Partido Socialista está en la defensa de la legalidad y de la Constitución.
Bueno, el Partido Socialista se abstiene. Esa es una decisión que ha tomado sin esperar al debate del próximo lunes en la Ejecutiva Federal Pedro Sánchez unilateralmente, dando a entender perfectamente que él es un César como cualquier otro dirigente del partido, y que eso de que venía a democratizar el partido no deja de ser un eslogan electoral, porque por lo menos podría haber guardado las formas. Primero te reúnes, debates, haces el paripé de que eso ha sido sometido a un sesudo análisis colectivo de la nueva ejecutiva que tú has nombrado, y luego dices que te abstienes. Pero ahora, ¿en qué papel les dejas? ¿Para qué van a la reunión del lunes? Si ya saben que se van a abstener, si ya saben que tienen que refrendar lo que tú has decidido sin escucharles. La cosa realmente asombrosa. Si eso es el nuevo PSOE, pues muy bien, pues allá él, que haga lo que le dé la gana. El caso es que en el Partido Socialista están que fuman en pipa los que no son sanchistas. Y algunos se han atrevido incluso a decirlo, porque hoy hay muchísimas informaciones de estas que los medios de comunicación cuentan sin poder citar las fuentes, diciendo mucho malestar, por ejemplo, entre los socialistas europeos españoles. Pero claro, no te citan fuentes, pues nadie se quiere significar. Sin embargo, ha habido dos personas que sí han querido significarse, y que son dos personas que están claramente enfrentadas con el nuevo PSOE. Por ejemplo, uno de los varones que van a tratar de ser removidos por Sánchez, Ximo Puig, presidente de Valencia, a propósito del acuerdo con Canadá.
Una cosa era el TTIP y otra cosa es el Z. Y una cosa es Estados Unidos y otra cosa es el Canadá. Y yo, desde luego, nosotros tenemos muchos intereses en Canadá. Tengan en cuenta, por ejemplo, que estamos en una tierra que es la patria del calzado. El 50% del calzado de España se produce aquí. Y nosotros exportamos mucho. ¿Nos interesa que bajen los aranceles del calzado en Canadá? Pues por supuesto. O la cerámica, es positivo. Yo creo que estas cosas hay que verlas de una manera lo más rigurosa posible, lo más seria.
Ahí hay un varón, uno de 17, uno que se atreve a decir a Sánchez, ¿dónde vamos? ¿Dónde quedan los intereses de mi comunidad? ¿Qué voy a hacer yo cuando me vengan a decirme cómo defiende usted? Claro, porque es un tratado que defendía, como todos los tratados de libre comercio, intereses para los exportadores españoles interesantísimos en la Comunidad Valenciana y en otras comunidades autónomas. Ahora, como vivimos en el momento, digamos, de los sustos y de las cobardías, pues nadie se atreve a salir. Se ha atrevido Ximo Puig y también se ha atrevido, por cierto, Elena Valenciano, que es eurodiputada del Partido Socialista. Ella también sabe que no puede cambiar de criterio porque ella durante muchos años ha mantenido la posición contraria. Y cuando le han preguntado, pues ha dicho lo que piensa, no podía decir otra cosa.
Nosotros apostamos por el acuerdo como fórmula de hacer crecer, digamos, las alianzas entre las grandes democracias del mundo, que están claramente amenazadas por otro tipo de movimientos extremistas, nacionalistas, populistas, que sin duda hacen el mundo más pequeño y más difícil. Nosotros creemos que el mundo ha de hacerse más grande, pero con reglas.
Bien, Pues aquí están dos posiciones discrepantes. Podríamos llegar a una primera conclusión, y es que esta batallita, este episodio, pues va a tener su pequeña secuela también en la resaca de las primarias. Porque claro, Pedro Sánchez domina el partido, pero sigue habiendo algunas personas que no están dispuestas a ponerse en primer tiempo de saludo y a ejercer la lealtad irracional al nuevo jefe, que van a decir lo que piensan. Ya tenemos dos testimonios, ya veremos lo que pasa en las próximas horas. Hay mucho malestar en el PSOE y hay mucho malestar en las instituciones europeas. Hoy Antonio Tajani, que es el presidente del Parlamento Europeo, se ha rasgado las vestiduras.
A mí me parece un error votar en contra, porque ayuda la pymes, ayuda al desarrollo económico, ayuda a la exportación de los productos europeos en un mercado súper ancho como es el mercado de Canadá. Me parece un buen acuerdo y el Parlamento votó en favor. Por eso yo defiendo la posición del Parlamento Europeo.
Bien, y quien está en España más indignado es el Gobierno. Porque claro, el Gobierno además tiene una responsabilidad añadida, y es la de no convertirse en uno de los países miembros de la Unión Europea que veta el acuerdo con Canadá. Basta un veto para que no se pueda firmar el acuerdo. Y España, en concreto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene que llegar y decir: tengo la autorización del Parlamento Español. Pero para eso hace falta que el PSOE pues no vote en contra. La abstención valdría. La abstención valdría. Bueno, están indignados en el Partido Popular y están indignados en el Gobierno. Leticia Baquer.
Sí, Mariano Rajoy se encuentra hoy en Bruselas para reunirse con el resto de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, y ahí es donde ha mostrado su disgusto ante el cambio de posición del nuevo Partido Socialista. Considera que es un error para España que no apoyemos el Z, pero también es un error para el Partido Socialista. Es más, cree que podemos hacer el ridículo.
Si en España no sale adelante el Tratado de Libre Comercio con Canadá, francamente haríamos el ridículo, ¿no? Porque se necesitan los votos de todos y se van a conseguir los votos en todas partes. Bueno, yo intentaré, si el PSOE y Podemos no lo votan, Podemos ya dijo que no lo votaba y el PSOE dijo que sí, ahora dice que no, pues se puede buscar acuerdos, hablaremos pues con todos los demás.
El presidente ha recordado en su charla con los periodistas, tal y como nos cuenta Pablo Montesinos, que esto no es un tema del Gobierno o del Partido Popular, a lo que él puede estar acostumbrado, sino un tema de España y de la Unión Europea en su conjunto. Por eso no entiende que se pueda vetar que en este tema en nuestro país. Por otro lado, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho que el cambio de opinión del sí al no y del no a la abstención les va a resultar difícil de explicar a los socialistas. Y el titular de la cartera de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, considera poco serio que Pedro Sánchez cambie su posición y le acusa de querer ser más populista que Podemos.
Nos preocupa que esto pueda señalar un cambio de orientación del Partido Socialista hacia vientos proteccionistas, que bueno, pues sí, lo defiende Podemos, o lo defiende también la extrema derecha o la nueva administración americana. Pero, en fin, no nos parece la buena dirección.
También en el Partido Popular, el coordinador general, Fernando Martínez Maíllo, así como el vicesecretario de Política Social, Javier Maroto, han querido escenificar su descontento por la decisión del Partido Socialista, al que acusan de estar cada día más cerca de los populismos.
Y lo que estamos observando claramente es que ahora ya hay dos Podemos, uno rojo y otro morado, ¿no? Entonces esta es la realidad, lamentable, porque creo que eso es perjudicial para, en fin, para los intereses de España, pero eso es la propia responsabilidad y irresponsabilidad de Pedro Sánchez.
En Bruselas, los que votan en contra del Z son Le Pen, Bildu y partidos así. Si el Partido Socialista, el nuevo Partido Socialista, está más cómodo votando con Bildu y con Le Pen que con los partidos como el PP, Ciudadanos o todos los partidos socialistas del resto de Europa, creo que tienen un problema grave en ese giro que han pegado.
Nos cuenta además Luis, nuestro compañero Pablo Montesinos en Libertad Digital, que Rajoy albergaba cierta esperanza en que en los asuntos relativos a la Unión Europea Sánchez estuviera al lado del Ejecutivo, y que visto lo visto, por el momento no hay clima para un encuentro entre ambos.
Bueno, quien sí que ha estado cerca del Gobierno, además utilizando unos argumentos muy parecidos a los que han utilizado, por ejemplo, Maroto o Martínez Maíllo, ha sido Albert Rivera, en representación de Ciudadanos. Él tiene muy claro el porqué de este cambio de criterio del Partido Socialista.
En plena crisis de proteccionismo, ¿no? Con Trump al frente de Estados Unidos frenando el TPP, con Le Pen, Mélenchon en Francia intentando frenar el Z, con Podemos votando en contra del Z en España, y ante toda esa crisis, digamos, del libre comercio, el Partido Socialista se alinee con los que están en contra del libre comercio y se vuelva al proteccionismo, eso es preocupante. Y yo estoy convencido que ni Schulz, ni Moscovici, ni muchos líderes europeos entenderían que el Partido Socialista Español se sitúe con los antilibre comercio o con los proteccionistas.
Lo más llamativo de todos, o de todo, desde mi punto de vista, aparte del cambio de criterio en sí mismo, por supuesto, es el silencio ominoso y absolutamente sepulcral, sin excepciones, de Podemos. Bueno, lo normal, lo que yo esperaba, francamente, es que Podemos dijera: hombre, tú, tío del PSOE, ahora, ¿qué haces? Primero nos dices que no para tender un puente y converger con nosotros y que nos encontremos aquí en el camino de la izquierda, como manda la izquierda, y ahora en el último minuto haces un quiebro para la abstención que al final no va a impedir que se apruebe el acuerdo. Yo esperaba que se indignaran. ¿Por qué? Pues porque yo sabía, como todos los que hemos estado atentos a las declaraciones de los dirigentes de Podemos, con carácter previo a que el PSOE fijara la abstención como posición final, que ellos esperaban que el giro del Partido Socialista se tradujera en el no al acuerdo. Así lo decía esta misma mañana, antes de la reunión Sánchez-Moscovici, el propio Pablo Iglesias.
Es una buena noticia y nosotros esperamos que sean coherentes del todo y que voten en contra. Creo que es bueno, y nosotros que tenemos que valorarlo positivamente, que el Partido Socialista haya decidido ponerse de nuestro lado y estar del lado de los que defendemos la soberanía y los derechos, que es oponiéndonos al Ceta y en este caso a los tratados de libre comercio que afectan la soberanía de España y los derechos de los consumidores, de los empresarios y de los trabajadores en nuestro país.
¿Y si esperabas eso, Pablo? ¿Por qué estás callado? Ahora que sabes que el Partido Socialista no ha consumado el giro tal y como tú le pedías y se ha quedado en tierra de nadie, en abstención. Un queda bien con el electorado de la izquierda, que abomina con carácter general esto de la globalización, y sin embargo una posición que no impida que España vote a favor, como país miembro de la Unión Europea, de ese acuerdo de libre comercio. ¿Por qué estás tan callado, tú y todos los tuyos? Ni siquiera un tuit con lo que os gustan las redes sociales. Alguna explicación tiene que haber, y la habrá, antes o después. Bueno, y a todo esto, ¿qué es lo que nos estamos jugando? Don Rubén Moreno, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué pasaría, don Rubén? Vamos a primero a lo neutral y después a lo político. ¿Qué pasaría si por una extraña carambola España vetara el acuerdo de libre comercio con Canadá? ¿Qué repercusión tendría para los intereses españoles?
Bueno, pues un acuerdo que nos va a permitir ampliar los mercados, mejorar las posibilidades de exportar nuestros productos agroalimentarios, que te reconozcan denominaciones de origen para el jamón, el aceite de oliva, mejoran los servicios de nuestras empresas allí, la posibilidad de participar por primera vez en las contrataciones que hacen las instituciones públicas canadienses, entre ellas las provincias, que nada menos que gestionan más de 30.000 millones de euros anuales, pues todo eso, obviamente, pues se cercenaría, sería imposible, y nos cerraríamos un mercado que creemos que es muy importante, especialmente un país como Canadá, que vamos, no creo que se pueda decir que no se respetan derechos, la preocupación medioambiental, que es exquisita, etcétera, con lo cual, bueno, francamente, sería una oportunidad perdida para España y para el resto de Europa, claro.
¿Y por qué cree usted que la izquierda, ahora también el Partido Socialista, aunque con ese matiz de la abstención, está en contra de algo que tendría esos beneficios que usted acaba de explicar?
Pues, en mi opinión, el Partido Socialista no está en contra de eso, porque evidentemente hasta antes de ayer estaban votando a favor y además con una vehemencia digna de elogio frente a Podemos, que obviamente ha mantenido su posición y otros partidos lo han mantenido, manteniendo la coherencia. El problema es que con la llegada de Pedro Sánchez eso ha cambiado de la noche a la mañana. Entonces, donde dije digo Diego, y los propios encargados de defenderse del Partido Socialista están tremendamente enfadados, porque claro, la situación les ha dejado a los pies de los caballos. ¿Por qué? Yo creo que el señor Sánchez realmente lo que está practicando es una política de aislacionismo que es propia de Podemos. Debe estar intentando pues posicionarse en ese terreno. Creo que es un grave error estratégico. Pero en todo caso, como usted decía, don Luis, el principal problema no es ese de estrategia política. El problema es el daño que puede hacer al entorno de España y de Unión Europea, claro.
Bueno, hay que decir, don Rubén, que al final, supongo que además Moscovici se lo ha explicado con toda claridad al señor Sánchez. Moscovici es socialista francés, lo digo una vez más para que los que nos escuchan no crean que es que Moscovici ha ejercido aquí alguna especie de sortilegio ideológico desde la derecha para comerle el coco al señor Sánchez. Es decir, que hablan el mismo lenguaje ideológico, él y tantos partidos socialistas europeos que están a favor del Tratado de Libre Comercio. Y después de esa conversación, el PSOE decide abstenerse. Ayer nos daba a entender que votaría que no, hoy decide abstenerse, con lo cual en la tramitación del Parlamento español no parece que corra peligro la posición española, porque habrá más votos a favor que votos en contra. ¿Usted cree, a pesar de eso, que España quedará señalada como consecuencia del cambio de actitud del PSOE?
España no. Probablemente hasta ni el Partido Socialista quede señalado, pero es realmente preocupante para alguien que aspira, se supone, a ser presidente de un país europeo, como es el señor Sánchez. Definitivamente el comienzo no puede ser peor. Va a quedar señalado a nivel europeo como un líder, hipotético líder, claro está, primero que es aislacionista, o en todo caso es una persona que está mirando más su propio interés que cualquier otro interés general que le pueda afectar a su país. Realmente yo creo que si fuera un dirigente europeo lo vería como una persona que no es de fiar. Porque claro, este cambio de criterio va a hacer muy difícil cualquier relación con él en el futuro, y por supuesto a través de él con su partido. Pero vamos, yo insisto que esta vez su partido casi está al margen de la decisión que él ha tomado.
Eso ha quedado claro. Digo que ha quedado claro porque estaban los dirigentes diciendo que tomaremos la decisión después de que nos reunamos el lunes en la Ejecutiva. Y antes de que se reúne la Ejecutiva, él ya, por su cuenta y riesgo, ha tomado una decisión que ahora tendrá que ser ratificada a posteriori por la Ejecutiva, que naturalmente no se va a atrever a dejarle en mal lugar. O sea que imagínese usted la lección de democracia interna que está dando el nuevo PSOE.
Evidentemente. Porque, en fin, dentro de esas lecciones de democracia interna, el señor Sánchez se ha rodeado de una ejecutiva que no pueda contestarle, como era la anterior, y evidentemente se unirán pues para ratificar lo que él ha dicho. Pero claro, ellos se enteraron por un tuit. O sea, los propios diputados del PSOE básicamente se enteraron por un tuit. Y además estaban realmente sorprendidos, yo diría que enfadados, porque claro, no pueden mantener una posición así y cambiará de la noche a la mañana sin más, sin haberlo consultado, sin haber dialogado, por mucho poder que tengas en tu organización, ¿no? Es decir, llegas nuevo, tu partido ha mantenido una posición, oye, pues aunque sea por dignidad y por coherencia, manténla. Sobre todo porque además es que es bueno para los españoles. Es que nos olvidamos que al final aquí para quienes trabajamos son para los ciudadanos españoles, claro, no es para un partido, ¿eh?
Don Rubén, gracias por atender nuestra llamada y un saludo cordial.
Muchísimas gracias.
13 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Enseguida hablamos de otras cosas, por ejemplo, de Cataluña. Pero no os olvidéis, amigos, del seguro de salud Egon.
A medida que pasan los años, una se da cuenta de la importancia que tiene cuidar la salud. Y no solo la mía, sino también la de mi familia. Si llevas tiempo pensándolo, es el momento de hacerte un seguro de salud con Aegon. Si tienes algún problema, sabes que tienes más de 37.000 médicos a tu disposición. O sea, una libertad y tranquilidad total. Tienes más de 1.000 centros donde acudir. Y todo por un precio más que justo. Desde 39,95 euros al mes, sin copago. Y sin llevarte sorpresas con las coberturas incluidas. Porque al final la salud también es eso. Que te atiendan bien, estar a gusto, preocuparse menos y tener más tiempo para disfrutar más. Contrata tu seguro de salud a Aegon en el 900-177-177. Es gratuito. 900-177-177.
En Casa de Herrero. Es Radio.